Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ha terminado la Feria de San Isidro, el segundo puerto de montaña importante de la temporada. Y me refiero cronológicamente hablando, pues con todo el respeto a mi Sevilla del alma, lo que pasa en Madrid siempre tiene mucha más relevancia en la temporada. Haciendo balance del ciclo isidril, podemos decir que los verdaderos triunfadores de San Isidro han sido los gestores de Plaza 1. Con un 91% de media de asistencia a los festejos, han conseguido que la Plaza de Toros de las Ventas bata todos los récords en lo que a asistencia se refiere. Claro que si nos centramos en lo exclusivamente taurino, ha sido una feria pobre en muchos sentidos. Ha faltado la faena rotunda, redonda, la de cortar dos orejas sin discusión, la que pone a todo el mundo de acuerdo. Por supuesto que ha habido cosas interesantes, faltaría más en un ciclo de 30 festejos. Pero a mí, personalmente, me ha faltado muchas cosas. Y sobre todo, ha faltado lo más importante, el toro. Ahora está de moda decir que el problema de que no salga el toro de Madrid en Madrid es que no hay toros en el campo. Se dice también que estos años de atrás de la pandemia se han lidiado toros en los que nos han mal acostumbrado por su tamaño y por su trapío. Pero lo cierto es que en Madrid, en las ventas, en la primera plaza de toros del mundo, ha faltado muchas tardes el toro. Pero esto es una patraña de las muchas que nos tienen acostumbrados a los aficionados los taurinos de turno. ¿Que no hay toros en el campo? Verán ustedes en apenas un mes las corridas que se van a lidiar en la Feria del Toro de Pamplona de San Fermín. Verán ustedes cómo allí sí hay toros. Y en agosto en Bilbao. Allí hay toros. Y la clave de todo esto es que allí hay billetes. Y no me refiero al cartel que Plaza 1 ha colgado en sus taquillas muchos días este pasado San Isidro. Me refiero a que allí hay billetes de contar y se lo gastan en pagar corridas de toros a los ganaderos para seguir disfrutando de lo más importante de un festejo taurino, el toro, el único imprescindible en todo este negocio. Ahora queda muy bien presumir de cifras, de audiencias, de aforos y de carteles de no hay billetes, pero como a esto no le pongan remedio, se lo empiecen a tomar en serio y dejen de mirar única y exclusivamente la cuenta de resultados, al final van a acabar con la gallina de los huevos de oro. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y una semana más tenemos a nuestro hombre en Madrid, nuestro hombre en las ventas, Tomás Mata, con el cual vamos a analizar los últimos festejos de la Feria de San Isidro. Tomás Mata, buenos días.
Hola, muy buenos días, Manuel. Aquí andamos. Venga, al ataque, vamos a por lo último ya.
Bueno, pues una Feria de San Isidro que ha sido quizá, yo diría que un poco decepcionante en el sentido de que no ha habido una faena rotunda como otros años, de esa faena de dos orejas que todo el mundo sale con la misma opinión.
Pues así ha sido, no ha habido ninguna faena rotunda, ni ninguna faena como para guardar en el recuerdo. Bueno, alguna sí que ha habido, Manuel. Mira, haciendo memoria, pues la faena de Fernando Robleño la tarde que estuvo con lo de José Escolar, lo de Castella, alguna cosa más, los detalles de Luque, Euceda, bueno, alguna cosa sí que ha habido, pero llevas razón, ¿no? Ha sido una feria que si hubiera que puntuarla del 1 al 10, yo creo que con un cinquito se salvaría, poco más o menos, esto es lo que yo creo, vamos.
Bueno, vamos a ir por partes, vamos a empezar por donde nos quedamos la semana pasada y nos queda por analizar la actuación de la Puerta Grande de Fernando Adrián en una gran corrida de Santiago Domecq.
Pues mira, sí, además coincidiendo con un lapsus increíble que nos dio el tiempo, nos dio una tregua, porque llevábamos unos días horribles de viento, de lluvia, y ese día no. Mira, ese día viento en calma, sin una gota de agua, incluso buena temperatura, y una corrida de Santiago Domecq que no decepcionó para nada, bueno, sobre todo para el último tercio. Porque si es cierto que bueno, la ganadería que de procedencia Núñez, Jandilla, bueno, pues es una ganadería que da gusto verla cuando llega como llegó con las posibilidades que llegó a la muleta. Los primeros tercios sí que anduvieron más remisos en el caballo, tardeando mucho en banderillas, pensándoselo, pero en el último tercio fueron 6 toros de 6, Manuel, y además con muchas posibilidades todos. Bueno, pues mira, la terna estaba compuesta aquella tarde por el mexicano Arturo Saldívar, por Fernando Adrián y por Álvaro Lorenzo. Arturo Saldívar, el mexicano, ni que decir tiene que había despertado cierta expectación, puesto que los toreros mexicanos es algo que llevan innato, el toreo de capote y otras cosas siempre nos llaman un poco la atención. Pero mira tú por dónde, Arturo Saldívar, pues al hacer el efectuar un quite desde el centro de la plaza, que no sabemos qué clase de quite iba a hacer, es verdad que se pone el capote a la espalda, pero perfilado, de perfil al toro. El toro vino y le pegó de lleno y un volteretón tremendo, tremendo, que temimos lo peor por la forma en la que cayó.
Sí, cayó muy mal. Bueno, además, además es que no se supo muy bien el quite que quería hacer, porque se venía el toro cruzado. Él de verdad que aguanta muy bien, pero el volteretón fue de miedo.
Sí, sí, no, el volteretón fue de los que hacen época, fue un volteretón tremendo, además que cayó, le lanzó para arriba y cayó de mala manera. Bueno, pues mira, con la muleta, la faena de Arturo Saldívar, pues fue, no pasó de estar más o menos digno, más o menos bien. Con la derecha hubo pasajes en los que templó y que, bueno, es verdad que cuando se pone la muleta en la mano izquierda la cosa cambia. La cosa cambia porque no sabemos por qué. Hombre, quizás, y ya te digo que los toros daba gusto verlos en vestir a la muleta, pero no la corría con la naturalidad y con el temple que requería la embestida de incluso de sus 2 toros. Y además, finalizando la faena de ese primer toro suyo, además, fue a hacer un desplante y otra vez cobró. Lo que pasa es que tuvo la gran suerte de no tener ni que pasar próximo a la puerta de la enfermería, pero se libró de una buena, 2 volteretas grandes. Bueno, pues Arturo Saldívar pasó por la plaza sin pena ni gloria, pero tampoco para recriminarle nada en especial. Con respecto a Fernando Adrián, vamos a ver, mira, Fernando Adrián, sabemos que siempre en la Feria San Isidro hay un tapado que sobresale, destaca, y en este caso, pues, posiblemente haya sido Fernando Adrián. Lo que pasa es que, mira, en el primer toro fue una faena un tanto inconexa. No empalmaba ni las series como las debía hacer, pero el torero estuvo muy valiente, muy valiente, y además pisando terrenos comprometidos, sacándose el toro hacia atrás. Lo que pasa es que, como bien digo, unas veces fue un poco diente de sierra, unas veces cogía aire aquello y otras veces se venía un poco más abajo. Bueno, pues lo mató de forma más o menos bien y hubo petición y se le concedió una oreja. Lo que pasa es que, mira, cuando se concede una oreja en un primer toro y se considera por lo general un tanto justa, ahí corremos un riesgo. Corremos un riesgo porque en el quinto toro, que estuvo bastante mejor, el toro tenía más clase, es cierto que hay defectos técnicos que debe pulir, pero después de un metisaca, que es lo que afea un poco el tema, un metisaca feo, además en mal sitio, y cobra una estocada, pues sí que es verdad que asomaron muchos pañuelos en el tendido y se le concedió otra oreja. Claro, 2 orejas implicó la puerta grande. Un tanto dudosa para los más puristas, pero bueno, la gente que va a divertirse, pues sacaron pañuelos en el primer toro suyo, también en el quinto, y puerta grande para Fernando Adrián, que estuvo bien. Las cosas son como son, la estuvo bien. Pero hombre, una oreja después de un metisaca feo en Madrid, pues posiblemente que se quedó un poco corta. No lo sé. El caso es que la puerta grande llegó y ya está, y no hay nada que añadir. Hombre, posiblemente sin el metisaca habría sido o una oreja de mucho más peso o incluso a lo mejor después de asomar el pañuelo blanco en el palco, hubiera seguido petición para la segunda. Yo no sé si en mayoría o no, pero posiblemente sí.
Yo creo que la segunda faena era de dos orejas, se hubiera matado bien, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la primera el encuentro con la espada fue muy feo, y por eso a mí me sorprendió que se le concediera la oreja, porque eso en Madrid se penaliza mucho. ¿Y el toledano Álvaro Lorenzo qué podemos decir?
Pues mira, Álvaro Lorenzo nunca decepciona cuando viene a Madrid. Siempre está en una línea, tiene una línea de comportamiento casi de encefalograma plano, sin que sea malinterpretado, sino que ni destaca mucho siempre, ni decepciona nunca. Siempre está bien, con ciertas limitaciones que pueda llegar a tener, pero el torero da la cara. Bueno, pues mira, en el primer toro sí que estuvo un poquito más por debajo de lo que se suele esperar, pero en vista de cómo iba la cosa con Fernando Adrián, que por cierto iba por delante de él, por ser más antiguo de alternativa Fernando que él, pues en el segundo toro la cosa fue diferente. Ahí se puso de otra manera y además sufrió una cogida importante, que le infirió una herida en la pierna derecha y
una corrada de 15 centímetros
en el cuello, y ni se inmutó, se fue otra vez para el toro y se puso a torear, que a veces cuando las limitaciones físicas florecen es cuando mejor torean, y este fue el caso de Álvaro Lorenzo, que además no mató mal, hubo cierta petición y él estuvo pues eso, en su línea. Posiblemente en otras circunstancias, posiblemente hubiera vuelto a cortar la oreja a la que nos tiene acostumbrados en Madrid, pero Álvaro Lorenzo estuvo bien. Lo que no sabemos es de ahora en adelante cómo le va a ir, porque según tengo entendido, pues ha dejado a los apoderados que tenía y vamos a ver. Pero en líneas generales, Álvaro Lorenzo casi nunca decepciona en Madrid.
Sí, de eso hablaremos luego en las noticias con Sisa, que Álvaro Lorenzo ha roto con sus apoderados. Pero bueno, en cualquier caso, vuelve, si no a puntuar, por lo menos a estar presente en la Feria San Isidro con una gran actuación el manchego. Podemos decir que al día siguiente la corrida, una de las corridas de expectación, fue una de las corridas de mayor decepción, porque la corrida que llevaron los hermanos Lozano de Alcurrucén dio al traste con todas las ilusiones de la terna de Diego Urdiales, Talavante, Daniel Luque, sin duda uno de los carteles de la feria.
Pues por supuesto y totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Mira, lo de Alcurrucén, que siempre ha roto un par de toros o tres. Sabemos las dificultades que estos toros que de Encaste Núñez tienen problemas para acudir a los capotes y todas estas cosas. Que, por cierto, Diego Urdiales con el capote estuvo bastante bien esa tarde. Pero la corrida fue decepcionante. Decepcionante en todos los aspectos, Manuel. De presentación feísima, la mayoría. Unos grandes, otros más pequeños, mansos. Todos haciendo cosas extrañísimas. La corrida de Alcurrucén fue un fiasco, pero un fiasco total. Mira, a Diego Urdiales teníamos ganas de verle porque no está atravesando su mejor momento. Ya lleva un par de temporadas que no vemos al Diego Urdiales que nos tenía acostumbrados. Vamos a ver, mira, en el primer toro, pues no estuvo del todo mal, corrió bien la mano con la mano izquierda, pero el toro era muy flojo, tan flojo que llega un momento en que el toro se echó en la arena, que no es que perdiera las manos, no, es que se echó y el espectáculo fue bochornoso, Manuel. Allí los peones tirando del rabo, tirando de no sé qué, corriendo por delante y echándole el capote a la cara, pero el toro no había forma de moverlo. Y mira que lo intentaban para que por lo menos entrara a matar Diego. Y venga, al fin consiguieron levantarlo, además cuando ya estaba prácticamente al límite de recibir un aviso. Pero el espectáculo fue totalmente lamentable. Eso en la Plaza de Madrid no se puede permitir. Bueno, pues entró a matar y fíjate que el toro se había echado y luego con la espada adentro le costó mucho más trabajo echarse, pero no había posibilidad. Diego Urdiales no tuvo posibilidad ninguna con ese toro, pero ni con ese, ni con su segundo, el segundo de su lote, que de salida unos saltos, unos brincos, además venía como cruzado y al llegar a los engaños pegaba unos saltos que echaba las manos por encima de la esclavina de los capotes. Pensamos que tenía un defecto de que estaba reparado de la vista, que era burriciego. No lo sé si sería burriciego o no. Eso los veterinarios sabrán, que los veterinarios de Madrid también es para hacérselo mirar, ¿eh? Pero bueno, era imposible. Era imposible con aquel toro, te pusieras como te pusieras. Y él se puso, intentaba cruzarse y llamar la atención al toro. Pero el toro, entre lo flojo que era y las malas intenciones, era un auténtico barrabás el toro, ¿eh? Bueno, pues mira, Diego Urdiales, lamentándolo mucho él, porque se le veía que estaba cari acontecido, pues se entró a matar, se lo quitó de en medio y al final, pues mira, palmas en su primero y silencio en el segundo suyo fue lo que cosechó. Con respecto a Talavante, vamos a ver, pues mira, la corrida, como en líneas generales, no sirvió. Pues tampoco vimos al Talavante que estamos acostumbrados a verle en Madrid y que sabemos lo gran torero que es. El primer toro era un toro arrítmico. Lo mismo corría que se paraba, que andaba despacio, que hacía unas acometidas intempestivas que no venían a cuento. Pero fíjate que Talavante lo intentó, pero era imposible. Aquello era imposible. Y con el segundo, como él sabía que no llevaba la cosa muy bien, ahí sí que Talavante puso toda la carne en el asador. Mira, de inicio se hincó de hinojos y le pegó 5 o 6 muletazos templaditos, llevándole todo el recorrido que el toro le daba, y ahí estuvo muy bien, la verdad es que fue así. Y como no veía que podía ser una faena que alcanzara unas cotas de profundidad importantes, lo que sí que estuvo fue muy variado. Hizo de todo, hasta las manoletinas finales que se puso Talavante. Mira, pero lo que pasa es que, claro, con ese tipo de toros ni hay continuidad, ni hay hondura, ni puede haber nada. Pero fíjate que cuando entró a matar y el toro se echó a tierra, hubo hasta incluso petición. Es cierto que minoritaria, pero hubo hasta petición. Con lo cual, lo que pasa es que, mira, con semejante encierro era imposible. Pero ni Diego, ni Talavante, y muchísimo menos también Daniel Luque. Sí. Daniel Luque ha sido el torero que, climatológicamente hablando, ha sido el que peor suerte ha tenido en toda la feria. La primera tarde que vino, un vendaval de viento terrible, que la muleta flameaba como una bandera, paralela siempre a la arena, y no había forma. Y en la segunda comparecencia, que fue esta de que estamos hablando, en el finalizando la lidia del quinto toro, empezó a llover, pero en el sexto fue la mundial. Bueno, pues Daniel Luque sabemos cómo está, y es uno de los toreros más en forma hoy en día, y estuvo muy bien con el primero, con respecto, muy por encima del toro, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, él ha encontrado, como muchos toreros en esta feria, han encontrado en el terreno del tendido 5 el lugar donde la gente se vuelca más, donde más les apoyan, donde salen los olemas a destiempo y las ovaciones que no vienen a cuento. Pero Daniel Luque se entregó esa tarde con su primer toro, incluso se metió en cercanías y terminó haciendo las famosas luquesinas que él hace. Bueno, pues mira, terminó con una estocada trasera y un descabello. Y hubo petición también para él. Lo que pasa es que esa tarde el presidente no es que estuviera cicatero, es que estuvo muy justo con lo que hubo, a excepción quizás del sexto toro. Porque el sexto toro, ahí Luque estuvo hecho un tío. Mira, el toro no valía nada, absolutamente nada. Pero Luque se puso y dijo, yo tengo que dejar aquí la impronta de mi paso por Madrid, y si no consigo nada positivo, por lo menos que vean mi actitud. Y estuvo sensacional, es un torerazo, y además un toro que no pasaba, y el terreno, el suelo se puso encharcado. Algunas veces cuando terminaba la faena, si se iba a ir de la cara del toro, incluso resbaló peligrosamente en la misma cara del toro, ¿eh? Pero bueno, estuvo bien, aguantó más de lo que se merecía el toro, lo pasó por los dos lados insistiendo, y al final cobró una gran estocada, una gran estocada, que también era considerable la forma en la que lo hizo como para que entrara a valorarse como si de premio fuera al final o no. Bueno, pues hubo petición y como es tan difícil sacar pañuelos con esa cantidad de lluvia, sacar las manos de debajo de los plásticos y soltar los paraguas y tal, pero a él no le importó porque él sabía que era consciente de lo que había hecho y dio una vuelta al ruedo, pues más que merecida. Que si el presidente llega a ser un poco más sensible y considera como aficionado, se supone que debe ser, que la gente no podía sacar los pañuelos por las condiciones en las que estaba, si cuelga el pañuelo blanco concediendo una oreja, tampoco habría pasado nada. Y esto fue lo que ocurrió, bajo mi punto de vista, el jueves día 1.
Es verdad que los presidentes también tienen que tener esa sensibilidad, porque si está lloviendo a mares, está la gente con pañuelos y la gente está pidiendo la oreja como puede, ¿no? En esta ocasión, pues con silbidos o como puede, ¿sabes? Con gritos o de la manera que mejor puede. Si el presidente no ve eso también, hay que hacérselo mirar. Vámonos con la siguiente reseña, que si no me equivoco es el día de las orejas de Uceda Leal y de Sebastián Castella, que cayó herido grave.
Pues sí, señor, eso ocurrió el viernes día 2 con toros del torero. Bueno, que ya sabemos la procedencia de estos toros, pues por la vía de Parladé, Pedrajas, hasta Salvador Domecq, al llegar a los toros del torero, que fueron mansos en líneas generales. Alguno tenía alguna cosita más, muy flojitos, y eso sí, orientándose cada vez que podían. Pues mira, vamos a ver, Uceda Leal, que iba vestido de una forma impecable, con un traje de luces increíble de época. Creo que el autor, el sastre de ese vestido fue o era Justo Algaba. Era espectacular el terno que lucía. Pues bueno, mira, Uceda Leal estuvo bien esta tarde, ¿eh? Con un toro primero que blandeó en exceso, pero él con su toreo vertical, que no es un torero de los que se inclinan y se retuerce, lo llevó con mucha elegancia al toro este, lo llevó conduciendo la embestida pues con cierto temple y sobre todo al natural, aunque la faena no llegaba del todo al tendido, pero Uceda estuvo muy bien. Y mira, a tenor de lo que había conseguido, la duda nos quedaba a la hora de entrar a matar. Porque pensamos, si Uceda mete la espada como nos tiene acostumbrados, pues ya veremos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, pues pinchó 5 veces, Manuel. 5 veces Uceda Leal, que no es normal. Bueno, ya está pasando con algunos toreros que también están acostumbrados a matar bien y últimamente no le tienen cogido el sitio y no sé qué pasa. Pero bueno, 5 veces y en justo premio a su labor, no fue poco el silencio que recibió, porque en otras ocasiones con 5 pinchazos se arma un poquito de jaleito, pero a Uceda Leal fue silencio lo que tuvo en ese toro. En su segundo fue otra historia, un toro que tenía mejores hechuras, con una cara que ya daba un poco más de miedo, un toro cornipaso, pero que humillaba con mucha clase, aunque eso sí, muy justito de fuerzas. Al principio había que cuidarle, mantenerle en pie, pero luego Uceda le bajó la mano, incluso relajó y bajó los hombros, y con la izquierda, pues mira, algo que Uceda Leal no nos tiene acostumbrados, que siempre digo que es muy vertical, pues en esa ocasión incluso enseñaba la pierna de salida, marcaba la suerte y estuvo pues francamente bien, que la faena era más que digna, ¿no? Tirando a buena, y ahí sí, ahí se fue tras la espada y colocó un espadazo tremendo y de buen efecto. La muerte del toro fue muy bonita y afloraron pañuelos y se le concedió una oreja, que creemos que es el justo premio a lo que usted había hecho con ese toro. Y bueno, y viene el turno de Morante. Bueno, pues el turno de Morante, ya sabemos cómo es Morante. Morante, si el toro le entra por la vista desde el principio, es uno, y como el toro no le guste, es otro. También es cierto que la gente que llenó la plaza iba a ver a Morante. Pues como va siempre cuando torea Morante, cartel de no hay billetes, y bueno, pues lo que sí que es verdad, que cualquier cosita que haga el diestro de la Puebla, sea como sea, pues se jalea también con demasiada euforia. Porque mira, cuando para el primero lanceando de capote, bueno, los solés atronaban en la plaza y la mayoría de ellos eran enganchaditos, ¿eh? Bueno, pues en el caballo, el toro, ahí le dieron al toro. A este toro le dieron demasiado en el caballo. Yo no sé si sería por orden suya o por lo que fuera, pero ahí le dieron demasiado. Lo que sí que es cierto es que el Lili cuando le toca lidiar, el toro se orienta, el Lili no está bien, el toro se vence por los dos pitones. La cosa no iba por unos de los derroteros que nos hiciera pensar en algo especial. Y Morante cuando coge la muleta y coge la espada de verdad, pues ya sabemos lo que hay. Es un torero que no se da coba, que hace bien, que eso se lo agradecemos, de verdad que sí. Lo probó por los dos pitones, pero no había forma. No había forma, y como no había forma, pues mira, pues a matar porque es que el toro daba síntomas de asfixia. El toro estaba, ya se quedó allí, que no se movía para un lado ni para otro. Y Morante, bueno, pues cuando no está bien, pues la espada va como va y ya está, y punto, y final, y se lo quitó de en medio y tal. Y en el quinto era un toro que se veía que no había posibilidades ni siquiera ya de salida, ¿eh? De salida ya se veía que aquello no iba a tener ningún final feliz. Y fíjate que en el tercio de varas cayó en manos de uno de los mejores picadores que hay ahora mismo dentro del concierto de los hombres a caballo, que como es Pedro Iturralde. Pero ni Pedro Iturralde tuvo su tarde, ¿eh? Le picó mal al toro, los puyazos cayeron en mal sitio, barrenó lo que no está en los escritos. Nos daba la impresión de que Morante quería echar al toro al suelo como para que se lo cambiaran. Pero, chico, era salir del caballo y el toro que no claudicaba de ninguna manera, pero tampoco embestía. Y mira, cuando llegó a la muleta, el toro estaba totalmente desfondado, había sangrado mucho, pero totalmente desfondado, y no pasó ni una sola vez a los cites de Morante de la Puebla. Ni uno. Se lo puso por un lado, se lo puso por otro, con la espada de ayuda, que decíamos, coño, pues mira, va a sacar alguna cosa. Nada, es que el toro se quedó clavado y no se movió. Y bueno, pues mira, varios pinchazos, media espada, y como la gente, pues cuando espera algo especial de este torero y no lo tiene, y ve pues que tira por la calle en medio, cuando no tiene ningún tipo de posibilidad, pues allí se armó una bronca, pero una bronca de la jorda, sí.
De las que hace mucho tiempo que no se escuchaban las broncas, que también son sanas las broncas en el toro.
Sí, sí, claro. Y si no hablan mal de mí porque estoy bien, que por lo menos hablen de mí porque me llevo una bronca. Y ya está. Eso es Morante y ya está. Y no le podemos pedir otra cosa.
Y Sebastián Castella, que a priori fue
con respecto a Castella, sí, pues mira, el francés está muy bien. El francés ha vuelto como nunca. No es ni sombra del Castella que se fue. Se ha dejado de tonterías, se ha dejado de llamar al toro desde el centro de la plaza para pegarles cambiados por la espalda y cosas de estas, y está más torero y mucho más templado. Empezó con su primero templadito por abajo, citando con una suavidad que apenas se percibían los toques, y lo llevaba al toro pero bien hasta atrás, y además girando él sobre su propio eje casi sin mover las zapatillas. Y mira, estaba toreando, pero que muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues una faena que claro, como el toro no respondía, pues lo puso él todo, lo puso él todo. La faena no dejó de pasar de ser aseada y muy torera. Lo que sí que le pegó un estoconazo marcando los tiempos, pero eso sí que es la definición exacta de lo que es un auténtico volapié. En la yema. Y le concedieron una oreja porque hubo petición. No sé si mayoritaria o no, pero él era muy consciente de lo que había hecho, y él sabía que para Madrid hace falta más para la concesión de una oreja, y cuando la recogió de manos del alguacilillo no tardó en dejarla en manos de uno de sus subalternos, y lo que sí que hizo fue dar una vuelta al ruedo sin la oreja en la mano, pero una vuelta al ruedo recibida de forma unánime, ¿eh? Muy bien, Castella, muy torero. El detalle fue espectacular, sí, señor, de los que nos gusta a nosotros, ¿eh? Y en el sexto, que ya cerraba la corrida, lógicamente, pues lo brindó al público y dijimos, ahora va Castella. Castella tenía ganas de salir, de volver a abrir la puerta grande, ¿eh? Ya lo había hecho en la anterior ocasión y se le veía que quería abrir de nuevo la puerta grande. Pero el toro era muy rarito. Salía de la muleta con la cara muy alta, se desentendía de la franela, no quería saber nada. Bueno, y mira, insistiendo y casi metiéndose ya en terrenos de cercanías, cosa que no es muy frecuente últimamente en él, pues el toro le pegó un... Estaba tragando mucho el Castella, pero el toro le pegó una acogida importante.
El toro lo cogió para reventarlo. Yo no sé cómo se vio en la plaza, pero en las imágenes de la televisión la verdad es que le ponen a uno los pelos como jarpeas, porque lo coge igual que un guiñapo, se lo pasa de un pitón a otro y en una de esas que va para arriba y para abajo le mete el pitón en el muslo y prácticamente se lo atraviesa.
Sí, sí, además se nota, fíjate, en la plaza incluso se nota cómo desaparece parte del asta del toro por una parte de la pierna y sale abultado por la parte de los bordados, ¿eh? O sea, que sabíamos que iba herido y además sangraba. Lo que pasa es que ni se mutó, ni se miró y siguió toreando como si nada, pero como si nada. Bueno, es cierto que se veía que él sabía que estaba herido, pero ni un aspaviento siquiera. Bueno, es verdad que lo mató para quitárselo de en medio, de una estocada, pero bueno, tampoco se le podía exigir mucho más. Y lo que sí que es cierto es que cuando acabo con el toro, él se va al burladero de los toreros, y él está allí, espera que finalice la corrida, que ya era el último toro, se despidió de uno por uno de todos los actuantes, cruzó andando la arena, antes de llegar a la puerta de arrastre volvió a pararse para saludar al público, y cuando llegó al callejón fue cuando se dirigió a la enfermería y fue donde se descubrió el cornalón que llevaba, sí señor.
Sin mirarse, mira, igual que me hace gracia porque hace unos días salió en un periódico de tirada nacional unas imágenes del pie de Benzema después de una entrada, y digo, si coge un toro a cualquiera de los futbolistas estos que se tiran como si los hubieran matado al suelo, como cogió el otro día a Sebastián Castella, no vuelven a jugar al fútbol en su vida. Pero bueno, eso es otro...
Seguramente. Eso es otro
debate. Bueno, al día siguiente nos encontramos con la corrida de Rejones, que yo sé que tú, aunque lo niegues, estuviste, donde Guillermo Hermoso Mendoza cortó una oreja en el sexto toro, donde pudieron ser dos de no haber fallado con el rejón de muerte. Lea Vicente también cortó una oreja en su segundo toro y Pablo Hermoso de Mendoza escuchó silencio en ambos. Y el domingo se cerraba la feria de San Isidro.
Manuel, perdona un momento. Sí. Que no lo niego, que estuve, pero que me resulta muy pesada.
Ya, pero cuando te interesa vas, pillo, que eres un pillo. Y el domingo 4 de junio, se cerraba la Feria de San Isidro, pues, si no con la corrida mejor del ciclo, porque ahí a lo mejor la corrida de Santiago Domínguez en su conjunto fue muy interesante, pues yo creo que una de las corridas más interesantes, la mejor presentada seguro, que fue la corrida de Victorino con el mano a mano Paco Ureña y Emilio de Justo, donde Paco Ureña volvió a nacer.
Pues sí, y con la presencia de Su Majestad el Rey en una barrera del 9,
correcto, lleva razón.
Que es muy, muy importante, muy importante. Y acompañado por el maestro Paco Ojeda y por el ministro de Cultura, el señor Iceta, que me gustaría saber dónde miraba durante la corrida.
Sí, sí, yo.
Pero bueno, sí, y además los dos actuantes, los dos toreros, tanto Paco Ureña como Emilio de Justo, le brindaron el primer toro de cada uno de sus lotes a Su Majestad el Rey. La corrida fue impresionante, Manuel. Mira, veníamos atravesando, viendo remiendos, viendo tres y tres toros, corridas de hasta cuatro hierros diferentes, pero llegó Victorino Martín. Y Victorino Martín, que sabe muy bien lo que tiene, trajo un corridón de toros a Madrid, impresionantemente presentados, con unas caras, con unos pitones asaltillados, algunos con el puntito de cornipaso, o sea, una cosa espectacular, que no blandean, que son listos, que te miran de una forma que da miedo hasta verlos desde el tendido. Es una cosa, es que es diferente. Y cuando hay toro en la plaza, pues como titulé en mi crónica, pues cuando hay toro en la plaza, la fiesta cambia radicalmente. Allí nadie estaba pendiente de otra cosa que no fuera lo que ocurriera en la arena. Hubo de todo, ¿eh? Hubo desde el extraordinario cuarto toro al bravísimo sexto, en los potables más peligrosos, el primero y quinto, hubo de todo. El tercero y cuarto fueron para mí los de más clase, los de más condición, pero lo que sí que no se puede negar es que los dos toreros estuvieron hechos unos auténticos tíos. Paco Ureña tenía muchas ganas de reivindicarse, porque después de la trampa que le colocaron el año pasado con aquella encerrona, que creo que recordarás bien, que fue una auténtica trampa para él, pues tenía ganas de volver a decir: soy Paco Ureña, toreo en Madrid y toreo estos toros. Y vino como un novillero, pero como un novillero, valiente como él solo, como hacía tiempo que no veíamos también a Ureña, valiente como él solo, pero es que se le apareció la Virgen esa tarde.
Es que
se le apareció la Virgen.
La acogida, no me refiero a la del suelo, que hay una foto impresionante donde él está apoyando sus dos manos en los pitones y el testuz del toro en la frente del torero, que luego, por cierto, sale con un huevo en la cabeza automáticamente, que impresionaba, sino cuando lo coge del pecho, que si hace, como dice él en unas declaraciones en redes sociales, en su perfil, si hace carne el toro ahí, le arranca el corazón del pecho, vamos, directamente.
Con toda seguridad. Claro, mira, hay una cosa que yo, bajo mi punto de vista, el toro era quizá un puntito excesivo cornipaso, y cuando un toro de estos cornipasos te tiene en el suelo, pues es más difícil que te infiera una cornada. Eso sí, el palizón se lo pegó tremendo. En la frente, en las piernas, en el pecho, con las patas, con no sé qué. Pero es más difícil. El problema es cuando te echan para el aire esos pitones apuntando al cielo, que el propio peso del torero pues hace que te los metas quizás hasta la misma cepa, ¿eh? Y ahí sí que se libró, pero muy valiente, siguió en el toro, incluso recibió otro enganchón fuerte al entrar a matar, entró a matar, se tiró y bueno, pues incluso llegó a desmayarse con la espada dentro del toro, llegó a caerse allí de mala manera, lo tuvieron que levantar, hubo petición, pero volvemos a lo mismo, la petición no fue mayoritaria, la sensibilidad del presidente tampoco fue muy 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 dispuesta a sacar el pañuelo, cosa que sí que hizo luego en el segundo de su lote, en un toro en el que se manejó muy bien Paco Ureña, estuvo muy bien, muy digno y con más problemas en el quinto toro. El quinto toro era un barrabás, El quinto toro ese no tenía nada que sacarle para lucimiento. Pero Paco Ureña estuvo muy bien esa tarde y se ha ganado de nuevo a la Plaza de Madrid. Y empezamos a recordar al Paco Ureña que nos dejó hace tiempo, ¿eh?
Lo que está claro es que los que lo han tocado y los que han estado arriba, como es el caso de Paco Ureña, no se lo dejan, vamos, se lo hacen ver y dicen, vamos, que el único camino que hay es la verdad, sobre todo en Madrid, y no se puede estar con más verdad que Paco Ureña el día 4.
Sí, señor. Y Emilio de Justo estuvo también muy bien, estuvieron los dos muy bien, porque hay que ver a estos toreros con este tipo de toros. Emilio Justo estuvo frenado. Emilio Justo sigue acusando las dolencias de lo que le ocurrió el año pasado, Sigue molestándole el girar el cuello, pero Emilio Justo, cuando dice voy a ponerme a torear, además a él no le viene de susto enfrentarse a estos toros, que él empezó curtiéndose en 1000 batallas en Francia con toros que nadie quería ver, y cuando ha sacado su verdadera dimensión fue cuando su puesta de largo ya en territorio nacional y es un torerazo. Mira, quizás lo único que yo le podría un poco recriminar ahí fue algún toro, quizás, que se dejó ir un poco, un toro que creemos que tenía posibilidades. Yo creo que no le llegó a entender bien a ese toro. Pero mira, tampoco es cuestión de analizar si bien con la derecha, bien con la izquierda, porque Emilio de Justo no se guarda nada, ¿eh? No se guarda nada. Y lo que sí que es verdad es que cuando salimos de la plaza hablábamos de los dos como habían estado, pero hablábamos del corridón de toros que habíamos visto. Así se viene a Madrid, como vino Victorino Martín, que nos recordaba cuando la ganadería estaba en manos de su difunto padre, don Victorino Martín Andrés, con 5 toros cinqueños, con el encaste de procedencia que se le veía por todos los lados, y espectacular. Fue lo que ha salvado la nota media del San Isidro 2023, ¿eh, Manuel?
Pues sí, la verdad es que el mano a mano este ha puesto el colofón a una feria quizá, no quiero decir mediocre, pero es verdad que no ha habido un triunfo súper importante de ese escuajado de cortar dos orejas con muchísima fuerza que pone a todo el mundo de acuerdo. El gran beneficiado de toda la feria, el triunfador absoluto, ha sido Plaza 1, que ha tenido un 90% y tantos, de un 91% creo que es, de afluencia de público en la Plaza de Toros todos los días, que no deja de ser también un triunfo para la tauromaquia, porque que vaya la gente a los toros, y sobre todo que vaya tantísima gente joven como han ido estos días a la Plaza de Toros de las Ventas, pues es una buena señal.
Ya lo ha dicho la delegada de turismo de la capital del reino, ¿eh?, que esta feria de San Isidro ha dejado en Madrid unos beneficios de casi 80 millones de euros, y de los cuales 46, o creo que ha dicho, más o menos, han sido para el área de la restauración y hostelería, ¿eh? Y también ha recalcado, y lleva toda la razón, los que hemos estado allí todas las tardes lo hemos visto, la asistencia de muchísima gente joven, y el que piense que esto va en decadencia está totalmente equivocado, porque la fiesta de los toros está viva y muy viva, y tenemos toros para mucho rato. Por lo menos, fiesta de los toros. Lo de toros para rato, esos son los ganaderos los que tienen que poner más empeño.
Bueno, Tomás, luego la semana que viene, bueno, seguiremos hablando contigo esta semana, pero bueno, se han dado ya a conocer públicamente los veredictos de distintos jurados de la Feria de San Isidro de Madrid. Pero yo quiero que aquí, encargando la suerte Cope Ciudad Real, pues nos des tu opinión de lo que serían a lo mejor tus premios en esta Feria de San Isidro, bajo siempre, como decimos, tu punto de vista totalmente personal. Y vamos a empezar.
Pues totalmente personal, sí, señor. Totalmente personal, los voy a dar tal y como tú me vas preguntando y yo pienso y te digo.
Pues te voy a empezar preguntando por la mejor ganadería de San Isidro.
Pues mira, ha habido ganaderías muy bien presentadas, como fue la de Juan Pedro Domecq, pero que luego no dieron el resultado que debía dar. Otra corrida muy bien presentada fue la de Fuente Imbro, otra también fue la de José Escolar, pero la mejor corrida de todas, Manuel. Mira, pasa un poco como con el Festival de Eurovisión cuando hay que votar. Nos acordamos de las últimas canciones. Bueno, pues yo me acuerdo de todas, pero la de Victorino ha sido la mejor, Manuel.
En cuanto a presentación, ¿te refieres?
Todo, presentación y comportamiento.
Bueno, Victorino Martín, mejor toro, toro más bravo.
Pues el toro más bravo, mira, ha habido toros bravos en corridas sueltas, pero cuando un toro bravo va incluido en un, bueno, pues en un encierro en los que los demás no destacan, pues es fácil elegir a uno. Pero cuando la corrida es como es y el comportamiento es como es, y encima hay un toro que es espectacular, pues yo me quedo con el toro director de la ganadería de Victorino Martín. Bueno, sí. Además, un toro había gente, mira, un familiar muy allegado a mí, que ha seguido las corridas por televisión este año, y me preguntaba todas las noches y me dice, Tomás, ¿qué es gatear? Le digo, mira, gatear es lo que hace un toro bravo cuando no se cae, pero es capaz de doblar las rodillas, incluso agachar los cuartos traseros y desplazarse todo el tiempo que lleve la muleta por delante, llevando la barriga a una cuarta y media del suelo. Eso es gatear, y eso es lo que hizo ese toro, Manuel.
Pues no se puede definir mejor. Mejor, bueno, hay que decir también, yo estoy contigo, pero mejor toro también, te digo una cosa, carterero de José Escolar, fue un toro sensacional, ¿eh?
Sí, que lo fue, sí. Pero hay que elegir uno, esto pasa como todo.
Hay que mojarse, sí, señor.
Si hubiera premio de ese cubo, pues podríamos haberlo hecho.
Sí, señor. Mejor banderillero, pero vamos a hablar de La Brega, ahora.
¿De La Brega? Pues mira, de La Brega ha habido peones que han bregado muy bien. José Chacón ha sido uno, Iván García ha sido otro, ha habido algunos más, Curro Javier también, pero a mí me gusta muchísimo lo elegante que lo hace y sin alaracas de ningún tipo, pero que deja a los toros con una suavidad tremenda. A mí me ha gustado mucho Andrés Revuelta.
Bueno, pues es tu opinión. Perfecto. ¿Y el mejor par de banderillas?
Pues mira, si preguntas a cualquiera, mejor par de banderillas, aunque no hayan sido perfectos, pues te pueden decir Fernando Sánchez, José Chacón, bueno, pues uno, pues otro. Yo creo que si se premia mejor par de banderillas, sino no la mejor feria en banderillas, pero mejor par de banderillas, el último par de banderillas que colocó en esta feria Curro Javier.
Sí, estoy contigo. La verdad es que ha habido una gran feria en cuanto a hombres de plata, porque ha habido el mismo Curro Javier, un montón de
toreros. Javier Ambel.
No quiero nombrar a ninguno porque seguro que se me olvida alguno, pero la verdad es que ha sido una feria de hombres de plata muy, muy importantes. No tanto como con picadores, que ahora te voy a pedir para ti quién ha sido el mejor picador.
Pues mira, se ha picado muy mal en la feria, Manuel. Unas veces por defecto y otras veces por exceso. Entendiendo por defecto y por exceso, el picar más o menos. Pero es que el sitio que se agarraban la mayoría, pues han sido muy defectuosas las varas que se han colocado. Bueno, pues mira, yo creo que el mejor picador ha sido Germán González. Germán González, cuando picó al cuarto toro de la última corrida, la de Victorino Martín. Porque además es que no sabemos por qué, el 80 o el 90% de las veces que los toros han ido al caballo ha sido al relance. Se ha colocado muy pocas veces los toros en suerte. Y ese tuvo la suerte de colocarle en suerte y le vimos y lo bien que lo agarró las dos veces, ¿eh? La primera vez sujetando bien y dándole, la segunda ya el toro empujó un poquito menos, pero él la agarró también en la yema. Germán González, Manuel, sin duda.
Bueno, torero revelación, indudablemente hay un nombre propio que es Fernando Adrián porque ha salido por la puerta grande, pero también ha habido toreros que han estado a la altura.
Sí. Mira, al decir revelaciones, son toreros menos vistos en Madrid. Hombre, vamos a ver, Fernando Adrián ha sido la revelación absoluta. Pero también ha sido un torero para tener en cuenta la visita que nos hizo a las ventas el torero mexicano Leo Valadez. Leo Valadez estuvo extraordinario esa tarde, ¿eh? Estuvo muy bien. Y nos descubrió que en él hay un torero que puede llegar a... Hace muchísimos años que no se abre la puerta grande para un torero mexicano. Pues quizás este pueda encontrar la llave, fíjate lo que te digo. Pero vamos, sí, como torero revelación, Fernando Adrián.
Mejor rejoneador, no te digo que lo digas tú, lo voy a decir yo, Diego Ventura, porque además...
Uno que va a caballo, sí.
Sí, que ha salido su 18ª vez por la puerta grande, que no todo el mundo lo puede hacer eso, ¿eh? O sea, que hay que tener un respeto, que te guste o no te gusten los rejones, porque Diego Ventura sin duda alguna pasará a la historia del toreo como uno de los grandes. Mejor novillero,
pues mira, voy a aprovechar para decir mejor novillero porque ya está llamado a ser matador de toros, Jorge Martínez ya se le queda pequeño el utrero, ya tiene que pasar a mayores, ya tiene que empezar a ver al cuatreño porque está muy sobrado. Y eso que ha habido novilleros que muy interesantes, ¿eh? A mí me ha gustado mucho García Pulido y me ha gustado Mario Navas, que fue el que vino a sustituir a Marco Linares después de la acogida suya en Sevilla. Y ojo, que Álvaro Burdiel también apunta buenas cosas, pero sin duda alguna el más puesto y el que es el mejor, vamos, ahora mismo, Jorge Martínez, sin duda.
Pues eso es buena señal que haya varios novilleros, que haya nombres que se nos queden ya en la cabeza, porque eso quiere decir que hay savia nueva y que viene relevo. Bueno, mejor faena, pero mejor faena te voy a pedir que te concretes en la faena. No te fijes en la espada, no te fijes en nada más que lo que es la faena de muleta.
Pues si me pides que valore desde el primer muletazo hasta que pone, se cuadra el torero para ejecutar la suerte suprema sin contar la espada, pues ahí tengo yo dos dudas: Fernando Robleño o Gómez del Pilar. Pero, y no es pasión de porque nos guste más, sino que creo que tuvo más mérito Fernando Robleño. ¿Cómo faena de muleta sin contar la espada?
Bueno, es sin duda alguna la faena de Fernando Robledo llegó muchísimo al tendido y cuajó una tanda de naturales que fue espectacular con ese gran toro de José Escolar que hemos comentado antes. Gómez Pilar también estuvo muy bien, que está el hombre jodido porque no ha ido a Pamplona, a San Fermín. Él pensaba que su oreja le iba a servir para poder ir a San Fermín y estaba el hombre bastante fastidiado en las declaraciones que ha hecho recientemente en prensa. Bueno, y cerramos con el triunfador de la feria, que yo creo que aquí hay un nombre propio.
Ahí no hay duda. El francés de Béziers, Sebastián Castela. El triunfador absoluto, y tan triunfador es que ha habido verdaderos jaleos de despachos y teléfonos para conseguir incluso adelantar la fecha de la corrida de la beneficencia, que supongo que habrán contado también con la agenda de su majestad el rey, como para que pueda asistir a presidirla, porque estaba en principio anunciada para el día 18, se va a dar el día 17, porque el día 18 Castela tenía un compromiso en Istres, en Francia, y a pesar de que parece ser que él quería rescindir el contrato aquel, los franceses lo que firman, lo firman. Y bueno, y como parece ser que el último parte médico dice que ya mismo le van a dar el alta sin ningún país para que pueda empezar a volver a coger los trastos Sebastián Castela, pues mira, triunfador Sebastián Castela, y con muchísimo mérito y con todo merecimiento y con toda seguridad.
Pues dicho queda, yo creo que estoy de acuerdo contigo casi al 99% de todo lo que has dicho. En los premios estoy de acuerdo. Fíjate si tendrá fuerza Castella, que ha vuelto, que empezó la temporada un poco dubitativo y estábamos nosotros también diciendo que había venido, que no había venido como se fue, tal. También es muy difícil que una figura del toreo como es Sebastián Castella, que se fue en lo máximo, vuelva por los fueros, ¿no? Pero mira, ha llegado a Madrid, que es donde realmente se tienen que poner las cosas en su sitio, y ha dicho: aquí estoy yo soy máxima figura del toreo y me quedo triunfador a la Feria San Isidro, con el precio también de una cornada grave que ha tenido, y he conseguido encima que cambien la fecha para que yo pueda acudir, que eso ha traído la cola de que la Copa Chenel se pasa del sábado al domingo, al bailar las fechas, y también la fecha de, no sé si es un pueblo de, no sé si es un pueblo de Las Rozas, no me acuerdo exactamente, el pueblo de Madrid que también tiene la feria esos días, también ha cambiado los carteles por el tema de no coincidir con la corrida de beneficencia de Madrid, que ya te digo yo que ha confirmado su asistencia también su majestad el rey, a pesar del cambio de fecha. Bueno, Tomás.
Pues eso, Manuel, demuestra que la fiesta de los toros está viva y que pese a quien pese, se remueve Roma con Santiago para conseguir los objetivos de la fiesta, sí señor.
Pues nos alegramos mucho que la fiesta tenga esa salud, a ver si podemos hablar de que esa salud de la fiesta lo pueda tener también Ciudad Real dentro de poco. Tomás, seguiremos hablando contigo en las semanas siguientes, porque contarás en los micrófonos de COPE Ciudad Real, cargando la suerte, la corrida homenaje a José Cubero Gillo. Contarás la corrida de beneficencia, la corrida de triunfadores que han creado también para el 2 de julio, si no me equivoco, la novillada de triunfadores, todo ese tipo de festejos tan importantes en la Plaza de Toros de Madrid, estarán aquí por la voz del mejor para nosotros, que no es otro que nuestro amigo Tomás Mata. Tomás, muchas gracias por todo.
que si no te importa que me eche enemigos dando mis opiniones, pues yo estoy dispuesto.
En la vida hay que tener enemigos y amigos. Que hablen de uno, aunque sea mal, como decía aquel. Tomás, muchísimas gracias por todo y hasta la semana que viene.
Pues encantado y saluda de mi parte a toda la afición de Ciudad Real y a ti un abrazo y que te veo muy prontito, Manuel.
Muy prontito. Pues una pausa y volvemos enseguida.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenos días, Sisa.
Hola, buenos días.
Bueno, empezamos con la noticia de Fernando Tendero, un torero de la tierra al que apreciamos mucho. Fernando Tendero, que vuelve a Perú.
El matador de toros de Villarta de San Juan, Fernando Tendero, vuelve a cruzar el charco para actuar en Perú en tres corridas de toros. A falta de oportunidades en España, el torero manchego vuelve a las plazas de toros peruanas de Llama, en Chota y San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma. El 24 de junio será en Llama, en un cartel internacional, donde actuarán Fernando Tendero, Rocío Morelli, de Venezuela, y Cuntur Alfaro, de Perú, que matarán una corrida de San Pedro y El Paraíso. Al día siguiente, 25 de junio, torearán toros de San Pedro y de la Viña Montenegro para Fernando Tendero y Cuntur Alfaro en un mano a mano. El 3 de julio actuarán San Pedro de Cajas en un nuevo mano a mano, Fernando Tendero y César Bazán, que lidiarán un encierro del Hierro de San Pedro y Salamanca.
Bueno, pues le deseamos muchísima suerte a Fernando Tendero en su andadura en tierras peruanas. Bueno, una noticia de alcance a nivel nacional de las últimas horas es que José María Manzanares corta de momento la temporada en el mes de junio por una operación de urgencia por una hernia cervical y en principio quiere reaparecer en la Feria de Julio de Valencia.
El matador de toros, José María Manzanares, será intervenido de urgencia debido a una hernia cervical este sábado 10 de junio y será baja hasta el próximo mes de julio. El diestro alicantino se perderá, entre otras fechas, la celebración de su vigésimo aniversario de alternativa en Alicante, donde estaba anunciado con 6 toros en solitario. La intención del torero es reaparecer en la próxima Feria de Julio de Valencia.
Bueno, pues una baja imprescindible en la temporada, sobre todo en el abono alicantino, donde ya parece ser que hay sustitutos para la corrida de José María Manzanares, entre ellos creo que entra Juan Ortega. A la hora de grabar este programa todavía no están los carteles cerrados, pero es una baja considerable en el abono alicantino, que era la base del abono de Alicante, José María Manzanares, con su 20 aniversario de alternativa. Y Álvaro Lorenzo sin apoderado, después de la gran actuación que tuvo en Madrid, ha quedado en solitario.
El matador de toros Álvaro Lorenzo y sus apoderados Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Ellauri han puesto fin a la relación profesional que les mantenía unidos desde hace más de un año. El toledano agradece la profesionalidad y el compromiso de los que han sido hasta ahora sus mentores y confía en iniciar una nueva andadura tras una importante actuación que firmó el pasado 31 de mayo en Las Ventas, donde dio una vuelta al ruedo y fue herido por el sexto toro de Santiago Domez en la recién concluida Feria de San Isidro.
Pues le deseamos también suerte a Álvaro Lorenzo en que encuentre la persona indicada para llevar su futuro. Y un futuro nuevo, el que le marcará al novillero Manuel Román de la mano de Carlos Zúñiga, que será su nuevo apoderado. Y Carlos se lleva una joya de los novilleros actuales del escalafón, porque Manuel Román la verdad es que ha creado muchísimas expectativas.
El empresario y apoderado Carlos Zúñiga, actual gestor de las plazas de toros de Aranjuez, el Puerto de Santa María, Zamora, Palencia, Colmenar Viejo, Valdemorillo, Navaluenga y Las Rozas, ha cerrado en el día de hoy la relación de apoderamiento que le unirá por tiempo indefinido tras el tradicional apretón de manos con el joven y prometedor novillero cordobés Manuel Román.
El Soro y el Niño de las Monjas también separan sus caminos.
Vicente Ruiz el Soro y el Niño de las Monjas han decidido separar sus caminos por mutuo acuerdo, dejando a un lado el acuerdo de apoderamiento al que llegaron en el mes de febrero y que se acordó en la ganadería de Los Chospes, propiedad de Fernando Moreno, tras finalizar un tentadero.
San Isidro bate el récord de público con una asistencia media de un 91%.
Los 23 festejos de la Feria de San Isidro 2023, que concluyó este domingo, han dejado una media de asistencia del 91%. Casi 21.000 espectadores por festejo han ocupado los tendidos de las ventas en un ciclo que bate el récord de asistencia de Plaza 1 en una feria de San Isidro. Además, en 9 tardes se colgó el cartel de No hay billetes. Junto a los días de No hay billetes, hubo 4 tardes en las que se sobrepasó la cifra de 22.000 espectadores, con un número muy reducido de entradas sin vender. Así ocurrió en la corrida mixta del 13 de mayo, en la primera de las dos corridas de rejones, en la corrida del 27 de mayo y en la del 1 de junio. En total, San Isidro ha sumado 482.177 espectadores. No hubo una sola corrida de toros o festejo de rejones con menos de 18.000 espectadores. Las tres novilladas son los festejos que arrojan un inferior dato de asistencia, con entre 16.423, la que menos público congregó, Los Maños, 17 de mayo, y 17.918, la que más, Monte Alto, el 23 de mayo.
Un 67% de aforo ha sido abonado.
El éxito de público de la Feria de San Isidro se cimentó ya desde la venta de abonos. En el mes de febrero, el ciclo alcanzó 15.503 abonados, un 67% del aforo total de la plaza, poniendo a la venta el 33% como entradas sueltas.
Y han sido también, a tener en cuenta, aparte de que se ha visto por Mundo Toro Televisión, 12 festejos en abierto por Telemadrid.
La Feria de San Isidro 2023 ha contado con 12 festejos emitidos en abierto a través de Telemadrid. Esto pone en valor todavía más el récord de asistencia logrado. La televisión autonómica ha registrado día tras día rotundos datos de audiencia. Por su parte, la nueva plataforma Mundo Toro Televisión emitió completo el ciclo.
Bueno, pues igual, sin quitar ni poner, que el cine español, que ha recibido más subvenciones en los últimos 3 años que han conseguido en la taquilla. Bueno, Plaza 1 también ha hecho oficial el cartel de la beneficencia.
Finalizada este domingo la Feria de San Isidro 2023, Plaza 1 ha definido los carteles de los dos festejos que estaban abiertos a los triunfadores. Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián conformará la terna de triunfadores del ciclo Isidril para la beneficencia del día 17 de junio. Se lidiarán toros de Juan Pedro Domecq y Daniel Ruiz. La corrida de beneficencia ha pasado del domingo 18 al sábado 17 para poder contar con la presencia del triunfador Sebastián Castella, que ya estaba anunciado el día 18 en Istres.
La gran final de la Copa Chenel, por lo tanto, también cambia de fecha para no coincidir con la corrida de beneficencia.
La Copa Chenel cambia de fecha de su gran final. En lugar de celebrarse el sábado 17 de junio en Colmenar Viejo, tal y como estaba previsto, retrasa un día la fecha y finalmente será el domingo 18 de junio a las 5:30 de la tarde. El motivo del cambio es no hacer coincidir dos citas muy importantes en el panorama taurino. La gran final mano a mano de la Copa Chenel con la corrida de beneficencia en las ventas, cuya fecha se ha cambiado del 18 al 17 de junio, como ya les hemos contado. El cartel de esta gran cita se conocerá este fin de semana tras la celebración de la final a 3 que tendrá lugar este sábado 10 de junio en Al Alpardo, donde Juan del Álamo, Borja Jiménez e Isaac Fonseca se enfrentarán a los toros de Ana Romero y Victoriano del Río. Los dos mejores de la final a 3 pasarán al mano a mano del 18 de junio, en Colmenar Viejo, con toros de Zacarías Moreno, Pala y Monte Alto, y solo uno se convertirá en el sucesor de Fernando Adrián y Francisco de Manuel, los triunfadores de las dos ediciones anteriores.
Definidos los nombres para la novillada de triunfadores del 25 de junio en Madrid.
Plaza 1, empresa gestora de la Plaza de Toros de las Ventas, ya ha definido los nombres de los novilleros triunfadores que se darán cita el próximo 25 de junio en el Coso madrileño. Jorge Martínez, García Pulido y Mario Navas estarán en el cartel con novillos de Fuente Imbro y Monte Alto.
Y Plaza 1 también ya ha hecho público sus trofeos taurinos de San Isidro 2023.
Triunfador de la feria, Sebastián Castella. Mejor faena, Sebastián Castella. Mejor novillero, Jorge Martínez. Mejor rejoneador, Diego Ventura. Torero revelación, Fernando Adrián. Mejor estocada, Uceda Leal. Mejor picador, Germán González. Mejor brega, Curro Javier. Mejor banderillero, Curro Javier. Mejor toro, cartelero de José Escolar. Y mejor ganadería, Santiago Domé.
Pues enhorabuena a todos los premiados, como se suele decir. Y Paco Ureña también ha sido galardonado por la Oreja de Oro de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Paco Ureña ha resultado ganador del trofeo Oreja de Oro con el que la Asociación de Prensa de Madrid premia al triunfador de la tradicional corrida de la prensa. La votación de los aficionados a pie de urna ha dado el 51,9% de los votos al murciano, mientras el 30,7% de los votos fueron para Emilio de Justo. Un 17,4% del total de los votos dejaron desierto el galardón. La corrida de toros de la prensa, con toros de Victorino Martín, puso el domingo el cierre a la Feria de San Isidro 2023. La Asociación de la Prensa de Madrid y Plaza 1 recuperaron la tradición del voto en las urnas tal y como se realizó en la primera edición de este trofeo centenario. La empresa Plaza 1 habilitó 26 urnas situadas en los accesos a los tendidos para que los asistentes pudieran votar al finalizar el festejo. El proceso de la votación fue supervisado por el notario don Luis Enrique García Lavajo.
Bueno, ya vamos a empezar con las noticias también de nuestra zona, recordando que Adolfo Martín lidiará una corrida de toros en Almagro este año.
Cargando la suerte, se ha puesto al habla con Julián Alonso, actual empresario de la Plaza de Toros de Almagro y que tan buena feria organizó el año pasado, y nos confirma que efectivamente cuenta con una corrida de toros del Hierro Adolfo Martín para la feria de la ciudad encajera.
Valdepeñas también anunció una corrida en la modalidad de desafío ganadero.
En su segundo año de gestión, al frente del coso taurino de Valdepeñas, Promociones Taurinas Setavenses, encabezada por Diego García, ha comunicado las líneas generales de su feria taurina. Si el pasado año, en conmemoración de los 150 años de la construcción de la Plaza de Toros, se realizó una corrida concurso, este año se ha comunicado que se seguirá en la misma línea, en la línea de apuesta por el toro como eje. De esta manera, se ha programado para el 26 de agosto un desafío ganadero entre las ganaderías de Dolores Aguirre y Manuela Patón. En cuanto al cartel de los matadores de toros, está aún por definir, aunque se quiere aunar a diestros jóvenes que buscan su oportunidad con otros más veteranos y conocidos en este tipo de circuitos. La feria se completará con la desencajonada de los toros.
Madrid acogerá en octubre el Congreso Nacional de Tauromaquia de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España.
Será los días 27, 28 y 29 de octubre y contará con figuras destacadas de la tauromaquia de todos los ámbitos. La Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España está organizando un Congreso Nacional de Tauromaquia que se celebrará del 27 al 29 de octubre en Madrid, bajo el lema Tradición, Reglamento, Integridad. Socios de la asociación, profesionales de los diferentes sectores que constituyen la tauromaquia, asociaciones y colectivos relacionados con el mundo del toro y aficionados en general podrán asistir a este encuentro que contará con diferentes ponencias y mesas redondas a cargo de personas de reconocido prestigio en cada uno de los temas a tratar. En el Congreso, que se desarrollará en el Hotel Meliá Barajas y en la Plaza de Toros de las Ventas, se analizarán aspectos fundamentales que afectan a la tauromaquia en la actualidad, como son los reglamentos, los tercios de varas, los indultos o la integridad del toro. Y todo ello desde la perspectiva de los presidentes de las plazas de toros, toreros, apoderados, ganaderos, empresarios, veterinarios, medios de comunicación y aficionados. El secretario general de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, Diego Ortega, ha explicado que será una ocasión única, donde podremos conocer los diferentes puntos de vista de todos los protagonistas implicados en el ámbito de la tauromaquia, ofreciendo espacios de reflexión y análisis tanto a los profesionales de cada uno de los sectores como a los aficionados en general. Ortega ha apuntado que se está perfilando todo el programa y en los próximos meses se dará a conocer con todo detalle. Además, ha animado a todas las personas que sienten pasión por el arte de la tauromaquia a participar en este evento. Según sus palabras, para seguir indagando y profundizando en todos los detalles que deben hacer de los festejos taurinos un espectáculo de calidad donde prevalezca la integridad del toro de lidia.
Bueno, pues la semana que viene tendremos a Diego Ortega, que nos hablará largo y tendido de la organización de este importante Congreso Nacional de Tauromaquia. Ahora vamos con algunas de las reseñas de los festejos que se han celebrado hace unos días en la provincia de Ciudad Real.
Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real. Novillos de Eugenio Frías, correctamente presentados y de buen juego en general. Iván Magro, dos orejas y orejas. Sebastián Fernández, dos orejas y dos orejas y rabo. Ferrer Martín, que sustituyó a Óscar Borjas, dos orejas y oreja. Fuente el Fresno, Ciudad Real. Festival, novillos de Ruiz Cánovas. Gómez del Pilar, palmas y dos orejas y rabo. Helado Ureño, dos orejas y oreja. Israel Aparicio, oreja. Y Carla Peinado, dos orejas y rabo.
Y próximos festejos que se van a celebrar en la provincia de Ciudad Real. Bueno, empezamos también a comentar también que hoy en Toledo se celebrará por el Día del Corpus un cartelazo con el Juli Roca Rey y Tomás Rufo con Toros de Alcurrucén. Pero en la provincia de Ciudad Real tenemos que hablar del Festival Taurino completamente manchego en Arenas de San Juan el próximo día 12.
El próximo lunes 12 de junio tendrá lugar un Festival Taurino sin picadores, cuyo cartel está compuesto por el matador de toros Aníbal Ruiz, de Alcázar de San Juan, y el matador de toros daimeleño Carlos Aranda. Ambos estarán acompañados por la promesa local Israel Aparicio, quien dejó una grata impresión en su paso por el certamen Promesas de Nuestra Tierra hace unas semanas. Los herales a lidiar pertenecerán a la ganadería toledana de Alcurrucén.
Recordamos también el festejo de Socuéllamos que se presentó hace unos días.
Curro Díaz, Cayetano y Antonio Linares lidiarán toros de la ganadería de Apolinar Soriano.
Eso será el 6 de agosto en Socuéllamos. Torrenueva anuncia un festejo el 10 de junio.
Novillos de Santa María para Víctor Losa, Francisco Martín y Luis Pimenta.
Novilladas sin picadores mixta en Castellar de Santiago.
El cartel tiene un marcado carácter manchego, tanto en el ganado a lidiar como en los actuantes. El festejo está previsto para el domingo 25 de junio. La composición del cartel de la novillada con picadores mixta tendrá lugar el domingo 25 de junio en la localidad ciudadraleña de Castellar de Santiago. Para la ocasión se lidiarán cuatro utreros de la ganadería de Manuela Patón y dos herales de toros de San Román para Clemente Jaume, Aarón Infantes y el novillero sin caballos Israel Aparicio.
Pues van sumando festejos Israel Aparicio y Aarón Infantes en la provincia de Ciudad Real. Y una novillada sin picadores en Abenojar.
La empresa Espectáculos Taurinos Guadiana ha preparado para el próximo 25 de junio una novillada sin picadores. Se lidiarán novillos de la ganadería del Tajo para Cristian González, Abel Rodríguez, Juan Antonio Torrijos, Joselito de Córdoba, Marta Martín y Tomás Bastos. El festejo comenzará a las 7 de la tarde.
Bueno, pues es un festejo que organizan también los amigos Luis Pérez y Aníbal Ruiz. Y vamos a completar también la información con los carteles oficiales, ya sí, no como la semana pasada, que no eran oficiales, de la Feria de San Fermín 2023, que se compone de 8 corridas de toros, una corrida de rejones y ya la tradicional novillada picada que abrirá ciclo. Todo lo que compone la Feria del Toro 2023 y los carteles son los siguientes.
Miércoles 5 de julio, novillos de la ganadería de Pincha para Cristian Parejo, Marcos Linares y Cristiano Torres. Jueves 6 de julio, toros de la ganadería del Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza. Viernes 7 de julio, toros de la Palmosilla para Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez. Sábado 8 de julio, toros de José Escolar Gil para Fernando Robleño, Juan del Álamo y Borja Jiménez. Domingo 9 de julio, toros de los herederos de don José Cebada Gago para Adrián de Torres, Román e Isaac Fonseca. Lunes 10 de julio, toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Ginés Marín. Martes 11 de julio, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey. Miércoles 12 de julio, toros de Jandilla para Antonio Ferrera, El Juli y Cayetano. Jueves 13 de julio, toros de Victoriano del Río para Emilio de Justo, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo. Viernes 14 de julio, toros de Miura para Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo.
Una feria de San Fermín muy completa que tiene ausencias destacadas, como por ejemplo la de Sebastián Castella, triunfador absoluto de la Feria de San Fermín. Caben muchos toreros ahí, evidentemente. Gómez del Pilar, que lo hemos comentado con Tomás Mata, que tenía una gran decepción por no acudir a la Feria de San Fermín, y sin duda caben muchos toreros más, ¿no? Pero yo creo que todos los toreros que están se lo han ganado, unos en la feria del año pasado, como es el caso de la corrida de la Palmosilla, que repite el mismo cartel con Rafaelillo, con Escribano y con Leo Valadez, que el único que hace doblete es el peruano Andrés Rocarrey por méritos propios. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, Isa, por traernos una semana más las noticias y les emplazamos como todas las semanas a nuestra página web cargandolasuerte.com, cope.es y a nuestros perfiles sociales de nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram. Un saludo de servidor de ustedes, Manuel de Moral. Hasta la semana que viene.